aquí hemos hablado en el programa de varios colectivos de trabajadores que la verdad es que durante el estado de alarma han trabajado, ahora esto tan moderno que se dice, de 24/7, es decir, casi 24 horas del día, 7 días a la semana. Y hoy que hablamos de Autónomos en Madrid Trabaja, ¿de quién vamos a hablar? Del colectivo de gestores administrativos, porque tenemos con nosotros al presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Fernando Santiago, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros, porque trabajito habíais tenido estos días, ¿eh? Bueno, estos meses.
Bueno, igual de encantado y efectivamente. Trabajo hemos tenido, nos ha sobrado trabajo. En este caso tengo que decir que lamentablemente nos ha sobrado trabajo porque nos hubiese gustado trabajar menos en esta ocasión.
Ya, pero además es que os ha tocado trabajar porque os han endosado un montón de gestiones que hasta ahora, bueno, pues no se realizaban desde el colectivo y desde las propias empresas, que al fin y al cabo son vuestros clientes.
Eso es verdad que lo hemos tenido que hacer. Lo hemos hecho, bueno, pues con alegría y con los intentos, porque era para ayudar a gente que ha tenido muchos problemas, a gente que sigue teniendo muchos problemas y que verdaderamente lo necesitaban.
Bueno, ese es el papel un poco que han jugado los gestores administrativos, pero no sé si se queda ahí, si podrías explicarnos un poquito cómo han sido vuestras jornadas, cómo han sido pues todo lo que se ha producido. Después iremos un poco diseccionando todas las gestiones que habéis tenido que hacer, pero esas jornadas han sido maratonianas.
Bueno, las jornadas han sido de 24/7. Afortunadamente, los gestores estamos acostumbrados de siempre a ser profesionales de 24/7 los 365 días del año. Pero yo nunca había tenido que ponerme una cama en la oficina como he tenido. Y ha habido días de haber dormido 2-3 horas, muchas veces a lo largo de mi carrera profesional. Pero nunca había tenido 80 días, 70 días tan intensos con los que prácticamente durante 20 días dormíamos en la oficina por la necesidad. Al principio de la pandemia es que en la oficina dormíamos en ella, como si fuéramos una empresa de turnos de 24 horas.
Fíjate, pues es que muchas de las gestiones al final también ante el colapso que había en los sistemas informáticos de la administración, pues supongo que tendríais que hacerlo hasta de madrugada.
Bueno, es que no ha sido solamente el colapso en los sistemas informáticos de la administración, hay que decirlo bien claro, ha sido el colapso de la administración en su más amplio sentido. Han cerrado oficinas, se les han caído las páginas web, no daban abasto, es decir, ha sido un todo y efectivamente, bueno, pues había ocasiones en que en la parte tecnológica, vamos a decir, en la parte de comunicaciones, pues era más fácil enviar los miles de ficheros a las 3, a las 4 de la mañana que intentar hacerlo a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde, que es la hora natural, porque simplemente las páginas se les caía, es decir, a la administración se le caía la página y no había forma de conectar.
En fin, vamos a ir repasando porque, por ejemplo, os habéis tenido que gestionar la prestación por cese de actividad de los autónomos, que estáis habituados las prestaciones ordinarias, pero claro, no el volumen de autónomos que os han pedido que les echéis una mano en este aspecto. ¿Cómo ha sido esa gestión?
Bueno, la gestión, como he dicho, como ha sido con la administración pública, ha sido caótica. En el caso de, evidentemente, de las prestaciones para los autónomos, desde el primer minuto, y mira que nos pusimos a disposición de la administración, como seguimos haciéndole, que vuelvo a lanzar aquí, que los gestores administrativos estamos a disposición de la administración pública para ayudarla. Pero es que la administración, no sé por qué motivo, la clase dirigente de la administración, han tenido una cerrazón, no se han dejado ayudar, han ido a como dirían en castellano, a su bola y la han liado. Desde el primer momento, cuando sacaron el cese de prestación, dijimos, está mal planteado y no va a funcionar, va a haber problemas, no se puede basar todo en el 75% de la reducción de tu facturación basado en el último mes, cuando el último mes en el que estamos es marzo, que el día 15 de marzo se deja de facturar y, por lo tanto, la mayoría solo le va a bajar un 50%. No hicieron caso, tampoco organizaron eso en condiciones poniendo a las mutuas para que fueran a pagar. Se han pagado muchas, es verdad, y ahora están viniendo lo que llamamos nosotros las rebajas. Muchas mutuas están empezando a pedir devoluciones de cantidades que o no se han cobrado bien o se han pagado de más o los criterios que se utilizaron en un momento no eran los que definitivamente se han implantado. Y mira, cuando alguien ha cobrado de la administración pública, aunque sea a través de un intermediario con la mutua, y meses después o semanas después le dicen, oiga, los tiene usted que devolver porque no estaba bien planteado el tema, porque no le correspondía, es que es un fallo de la administración pública. No puede pagar el pacto de la amistad y no puede pagarlo además quien más lo necesita, que es un señor que se ha quedado sin trabajo, que se ha quedado sin dinero y que está ahora mismo viendo cómo la ilusión de su vida, el negocio de su vida, lo que ha hecho durante toda su vida, se va al traste, en parte debido a la negligencia de unos señores que están elegidos para llevar a buen término a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos de su comunidad autónoma, y lo han hecho rematadamente mal y les están arruinando, como se puede decir, literalmente la vida.
Madre mía, pues mira que hablamos la semana pasada con las mutuas y nos decían que no era para tanto la cosa. Y por lo que nos estás diciendo, pues sí que está poniendo en aprietos la situación a muchos autónomos.
Hombre, yo le diría a los señores de la mutua, de las mutuas, mejor dicho, les diría, oígame usted, si a usted le hubiesen cerrado su negocio, si usted llevara 3 meses sin poder facturar y teniendo que pagar hipoteca, luz, agua, gasto, recibe un dinero que le corresponde por derecho, porque está cotizando, y cuando ya también se lo ha gastado o lo ha utilizado a pagar, le llega a usted y le dice que me lo tiene que devolver, mire, con que solo ocurra con uno, sí es para tanto, perdone, es para tanto y para más.
Ya. Bueno, pues vamos a seguir, porque si ha sido complicado esto, con el SEPE, ¿qué tal?
Mal.
me río por no llorar, ¿no?
Mal. Yo, bueno, en eso, los que me han escuchado en todos los medios de comunicación saben lo que voy a decir. Eso ha sido un desastre. Yo no sé si la entrevista la están oyendo niños, por no poner otro calificativo, pero lo voy a dejar ahí en un desastre. Todo ha funcionado mal, los datos, las páginas web se caían, nos pusieron a los gestores a tomar datos que no había que tomar. Ellos han tardado, en parte es verdad que por culpa de las direcciones generales de trabajo de las comunidades autónomas, pero eso no es un problema del administrado, es un problema de quien ha montado el sistema. Pero al final las informaciones no le han llegado correctamente, han tenido un incremento de trabajo del 530 o del 510% y solamente han ampliado su plantilla en un 10%. Cuando han hecho la toma de datos de los trabajadores o de quien iba a recibir las prestaciones, en lugar de ir a quien tiene los datos, que es la agencia estatal, la administración tributaria, han tirado otras bases de datos, con lo cual no salen bien los antecedentes familiares y por lo tanto los tipos de retención que se aplican no son los correctos. Y hay gente que está pagando de más de impuestos y está cobrando de menos cuando lo suyo ahora era cobrar lo máximo posible y pagar lo menos posible de impuesto dentro de la ley, y sobre todo, la cantidad de miles, de cientos de miles de personas que estaban sin cobrar al mes de abril, 980.000. La cantidad de cientos de miles de personas que al 30 de mayo estaban sin cobrar, 480.000. Y la cantidad de personas que probablemente estén todavía sin cobrar, que aunque no tenemos una estadística fiable porque no hemos hecho una encuesta, no es más que una cuestión aritmética de cómo ha ido reduciendo y que probablemente podamos estar todavía en torno a 200.000 personas. Mire, que es que desde marzo están sin cobrar. Por Dios, que ¿cómo pagas la luz, el agua, la comida? ¿De qué comes?
Ya, pero Fernando, también nos dicen que los gestores han errado muchas veces en los números de cuenta, de NIE, etcétera, etcétera.
Sí, lo que no dicen es que a los gestores les han colocado un papel que no les correspondía. Mire usted, es que hay que saber cómo es el procedimiento, eso en primer lugar. Cuando un trabajador causa desempleo, el trabajador va a apuntarse a la oficina de empleo y da sus datos personales. Aquí de la noche a la mañana cambian el sistema y dicen que son las empresas a través de sus gestorías que tienen que rellenar un modelo especial nuevo que no está ni informatizado, es decir, hay que hacerlo manualmente, mediante el cual tú tienes que ponerte en contacto con el trabajador date sus datos, tú esos datos manuscribirlos en otro sitio y dárselos a ellos. Pues claro que puede haber errores, pero también te digo una cosa, esa tesis te la desmonto en un minuto. Puede haber errores, hay errores, sí. ¿Y dónde están los requerimientos de subsanación? Porque 70 días después de haber presentado, no hay requerimiento de subsanación, lo que significa que ni siquiera se lo han leído. Porque si yo te mando a ti una carta con errores, si tú la ves nada más llegarla, me llamarás y me dirás, Fernando, que te has equivocado. Pero si la guardas en un cajón durante 80 días y la ves al día 80, al día 81 me dirás, estás equivocado. Y yo te diré, coño, con perdón, y has tardado 30 días en decírmelo. Es que todavía no existen una gran cantidad de requerimientos. Yo lo he oído desde el primer día. Seguro que el gestor se ha equivocado. Más de uno y más de 100. Pero ¿dónde está el requerimiento diciéndole, oiga, no me cuadra el error, deme usted el dato correcto? Porque no lo ha habido tampoco. Ojo, no lo ha habido tampoco. Y además te digo una cosa. Cuando yo me equivoco como gestor administrativo, tengo un seguro de responsabilidad civil que cubre mis errores, que incluso paga los intereses de lo que hayan tardado los errores. Cuando la administración se equivoca, cuando la administración retrasa, no hay seguro que pague. Porque todos estos señores que el día 10 de junio les han dicho que les pagaban abril, mayo y junio, ¿dónde está el seguro de la administración pública que les está pagando los errores? Yo no veo ninguno. Yo no veo ninguno. O sea, por favor, no empecemos a matar al mensajero por algo que han hecho mal, que están haciendo mal y que siguen haciendo mal, porque también tendremos la culpa de los 20 o 30 mil que ya salen en los periódicos que han cobrado duplicados de los bancos y que por eso los bancos les han dicho que ya no quieren seguir con los convenios y que no van a mandar dinero. También tenemos la culpa a los gestores de que los funcionarios de la administración pública no quieran ir a trabajar porque tienen miedo, que es atroz. Ojo, y nadie debería hacerlo pagar por un funcionario que no tiene la culpa. Pero si tienen miedo, es porque a lo mejor se han hecho las cosas mal. Porque yo no tengo ningún miedo como gestor de salir a la calle. Es más, mis clientes me dan las gracias. Los empleados de mis clientes están todos los días, don Fernando, gracias por lo que han hecho. Los periodistas, todo el mundo lo dice, los gestores han hecho lo indescifrable. Y resulta que a los del SEPE se les tiene manía. No, nadie tiene manía a nadie. Es que los dirigentes del SEPE, la administración pública, y cuando digo administración pública no me refiero al funcionariado, lo ha hecho mal, lo ha hecho sin empatía y lo ha hecho sin ponerse en el lugar del otro, que no cobraba. No nos equivoquemos, ¿eh? Nuestros señores dirigentes públicos han cobrado su nómina todos los meses. Quien no la ha cobrado es el que lo necesita.
Ya. Bueno, veo, Fernando, que realmente el ambiente dentro de los gestores, escuchándote, es un ambiente de que estáis molestos, dicho claramente, ¿no?
Estamos molestos, estamos indignados, porque nosotros fuimos capaces en cinco días de preparar 500.000 ERTEs para empresas y de hacer el papeleo de millones de trabajadores, en cinco días porque nos amenazaban con sanción. Cuando había que comunicar todo, estuvieron dos días con las páginas caídas que no podíamos comunicar y estuvimos trabajando de madrugada, sábados y domingos. Mire, es una falta de respeto para el profesional, es una falta de respeto para el administrado y es una falta de atención, de educación, de absolutamente todo, que 70, 80 días después no haya habido respuesta, muchos no hayan cobrado y ahora, cuando te ponen a parir, la culpa la tiene el mensajero, el que hizo los papeles. Hombre, por Dios, es para indignarse. Y yo soy el representante de esos señores que yo los llamo héroes, que son los gestores administrativos, junto con otros héroes, como han sido los sanitarios, que se han desvelado en la mayoría de las ocasiones de forma gratuita por ayudar a sus clientes, a los empleados de sus clientes, y no hay derecho que ahora diga que son los malos y que ha habido errores y que por eso no se paga. Como no habría derecho a decir que se ha muerto gente o que la gente está enfermada por culpa de los médicos. Los médicos se han matado por sacar a la gente. Han sido los dirigentes los que a lo mejor no han hecho las cosas bien para que los médicos pudieran trabajar en condiciones.
Bueno, Fernando, podríamos repasar muchas más gestiones. También se habló de los préstamos ICO. ¿Cómo ha sido esa gestión que también tenéis que haber hecho en nombre de vuestros clientes?
Mira, aunque ahora mismo ha mejorado un poco, también sigo diciendo que ha sido desastrosa. A mí me gustaría, lo digo en muchos foros, a mí me gustaría que hubiese una publicación que haga una relación de dónde han ido a parar los primeros ICO y a quién han ido a pagar y a quién han pagado los primeros ICO. Porque es verdad que dijeron que iba a haber no sé cuántos miles de millones, 100.000 millones, y que había habido etapas de 20.000 primero, otros 20.000 después. A mí me gustaría, sobre todo los primeros 20.000 millones, quién los ha recibido, cuándo los ha recibido y cómo los ha recibido. A lo mejor nos sorprendemos, a lo mejor lo han recibido las grandes empresas, a lo mejor lo han recibido las empresas más comprometidas con las administraciones públicas. A lo mejor los últimos que lo están recibiendo es el más necesitado, que es el pequeño empresario, el autónomo. Sí que tengo que decirte que a la fecha de ahora, afortunadamente, pero estamos hablando de 80 días después, se han aprobado el 72% según nuestras estadísticas de las propuestas presentadas. Eso significa, además, que de ese 72 se ha cobrado un 66, lo que supone un 47%, la mitad de lo solicitado, y el resto pues o está pendiente de respuesta y también se han denegado muchas. Pero estamos lo mismo, la financiación del ICO era para aguantar la crisis, era para aguantar el momento de la pandemia. Al final, el que más y el que menos se ha resuelto como ha podido. Unos porque han quebrado y han cerrado. Otros porque nos han prestado el dinero los padres, las madres, los amigos, otros los ahorros, etcétera. 80 días después llega el ICO. Hombre, claro, y aunque llegue dentro de 6 meses me va a venir muy bien. Y si yo te regalo a ti ahora mismo 50 pavos, pues los vas a coger encantados, claro. Pero los necesitaba hace 2 meses, ¿eh? No ahora.
Claro. Bueno, y terminamos porque todo lo que hemos estado comentando han sido gestiones estatales, pero también las autonómicas se ofrecieron ayudas a los autónomos. En ese caso, ¿cómo ha ido la tramitación?
Bueno, las comunidades autónomas, dentro de que han tenido también sus defectos, en este tema, sobre todo de ayudas, yo, al menos en las que yo conozco, me quito el sombrero. Mira, nosotros hacíamos una publicación al principio de la pandemia, sobre todo con el tema de las moratorias fiscales, cuando le pedíamos al gobierno en el primer momento aplazamiento del calendario fiscal, retrase usted el IVA, y el gobierno no hacía ni puñetero caso, etcétera, y yo iba viendo todas las comunidades cómo iban aprobando sus retrasos y sus moratorias, 30 días hasta que acabe la pandemia, 60 días, una detrás de otra, y además hicimos un artículo diciendo se están quedando solos, y efectivamente prácticamente, por no decir el 100% de las comunidades autónomas han aplazado sus calendarios fiscales sin que el gobierno hiciera caso, y en el caso de la que pertenecemos nosotros, que es la Comunidad de Madrid, chapó en este caso por ella, ha demostrado hacer muy buenas o de las mejores medidas de seguridad, ha sacado subvenciones, ha sacado bonificaciones, Aval Madrid ha estado ahí, está dando ayudas, con su burocracia, la que vienen de atrás, que no han sabido modificarla ni adaptarla al nuevo entorno, al nuevo tiempo, pero por lo menos lo han intentado y lo han hecho, y al menos han sustituido al gobierno de la nación, que en esto no ha hecho absolutamente nada, porque el gobierno de la nación desde el primer día nos cobró los seguros sociales, desde el primer día cobró a los autónomos la cuota del mes de marzo, aunque luego ha dicho que la iba a devolver, que por cierto ha empezado a devolverla ahora en junio, es decir, se ha financiado durante 2 meses, mientras que las comunidades autónomas hicieron lo que había que hacer. De momento no paga usted impuestos, señores, quedan aplazados 1 mes, 2 meses, 3 meses hasta que acabe la pandemia, arregle sus problemas y además saco ayudas, saco subvenciones y saco bonificaciones. Que serán pocas, siempre es poco para lo que hace falta, pero al menos lo han intentado.
Bueno, Fernando, ¿y se ha pasado el aluvión o todavía quedan semanas y meses por delante de mucho trabajo para los gestores administrativos?
Nos queda mucho por delante, nos queda lo peor, porque hemos pasado el aluvión de la crisis de la pandemia, que era una crisis de oferta y una crisis de demanda, de que estaba todo cerrado. Pero ahora entramos en una profunda crisis económica, yo no auguro nada bueno. Sé que en algunos sitios me han tildado de catastrofista por las declaraciones que he hecho de que cuando acabe el verano y empiece el mes de septiembre-octubre van a empezar gran parte de los impagos y espérate que no venga el rescate de Europa, pero yo estoy diciendo lo que siento y lo que es la verdad. Yo ayer discutiendo con un amigo que me decía, es que eres tremendista, yo le decía, mira, vas andando hacia un precipicio y te vas a caer y te vas a matar y te digo, no andes que te matas, y tú te giras y me dices, tremendista, pues cáete y mátate, me estoy avisando. Te estoy avisando y precisamente te aviso para que no te caigas. Pues hombre, es lo que estamos diciendo, señores, pongan medidas, pongan más financiación, pongan más moratoria, que nos caemos. Y lo que es peor, los que se van a caer es el 500.000 de autónomos o el 1.000.000 de empresas que están en una situación precaria en este momento y que como caigan van a arrastrar a muchos más.
Bueno, pues la verdad es que, en fin, que tenemos un panorama por delante bastante negro y seguiremos en contacto contigo, Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, para ir repasando la labor de este colectivo y sobre todo para testar con ellos lo que ocurre en el mercado de los autónomos, de las pymes y de todos los afectados por esta crisis. Fernando, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y recordar que cualquier gestor administrativo está a disposición del ciudadano porque estamos para dar servicio, servicio y servicio. Servicio al ciudadano, servicio a la administración y, como no, servicio a nuestros colegiados.